Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Archivos de Bronconeumología. Yo soy Miriam Barret-Segura, editora asociada de la revista, y hoy vamos a comentar un artículo muy interesante de POC que se titula Biomarcadores T2 como factores predictores de agudizaciones en la EPOC. Para ello contamos con el autor principal, con Bernardino Alcázar, neumólogo en el Hospital Virgen de las Nieves, y también con Mar Miravilles del Hospital Valdebrón, que ha sido revisor de este trabajo. Bienvenidos a los dos, es un placer teneros aquí. Y comenzamos ya con la discusión. Bernardino, estoy seguro de que los lectores han analizado con interés este trabajo. ¿Te gustaría resumir los resultados principales?
Miriam, muchas gracias. Muchas gracias también a Marc por estar aquí comentando este artículo. Habría que poner un poquito en contexto de dónde viene este trabajo. Este trabajo viene porque, aunque la presencia de inflamación T2 en la EPOC es un hecho reconocido, yo diría que sobre todo en los últimos 10 años, todavía había dudas de si la inflamación realmente lo que marcaba era respuesta al tratamiento, si podía también marcar un riesgo mayor de tener exacerbaciones, porque había habido resultados, digamos, discrepantes en cuanto a si tener eosinófilo alto, sobre todo, que era con lo que se había mirado la inflamación T2, realmente te confería un mayor riesgo de agudizaciones o simplemente marcaba probabilidad de que utilizando un cortico inhalado tuvieras menos. Y veníamos también de un histórico de haber hecho varios artículos midiendo el óxido nítrico en aire exhalado, que es también un biomarcador conocido de inflamación T2. No es exactamente igual a tener eosinófilos en sangre altos, pero sí es verdad que es un biomarcador de respuesta T2 que se puede medir fácilmente también y que tiene evidencia en el asma. Con ese fondo intentamos ver si en pacientes que estaban seguidos en consultas de neumología en diferentes hospitales, midiéndoles el FeNO y midiéndoles los eosinófilos en sangre periférica, primero, si esto se asociaba a una mayor tasa de exacerbaciones durante un año de seguimiento, y después, hasta qué punto podían predecir una exacerbación, tanto los eosinófilos como el FeNO, como los dos. Para ello incluimos a 287 pacientes. La principal conclusión del estudio es, primero, que tener algún biomarcador alto, ya sea el FeNO, o bien tener los eosinófilos altos, se asocia a un mayor riesgo de exacerbaciones. El riesgo es de un 73% más, estadísticamente significativo. Y después que el FeNO y los eosinófilos en sangre periférica tienen una capacidad predictiva de exacerbaciones realmente baja. Aproximadamente el área bajo la curva está en torno a 0,57, 0,58, que realmente es poco. Sí que es verdad que utilizar FeNO o utilizar eosinófilo no cambia mucho la predicción de exacerbaciones moderada o grave, pero sí tener el FeNO puede ayudar un poquito más, no mucho, pero un poquito más, a detectar el riesgo de tener exacerbaciones graves, tal vez sugiriendo que es una de las hipótesis que se comentan después en la discusión, que la vía por la que se produce una agudización grave pudiera ser distinta o los mecanismos que están debajo de una agudización grave pudieran ser distintos y, por tanto, si en algún momento se necesita o podemos conseguir que medicamentos, por ejemplo, como los anticuerpos monoclonales o los biológicos entren en la EPOC, pudiera ser que tuvieran diferentes funciones en cuanto a prevenir exacerbaciones moderadas o exacerbaciones graves. Y básicamente ese es el resumen que yo haría del trabajo.
Marc, ¿cuál es tu visión de este trabajo?
Gracias, Miriam, y es un placer estar aquí con vosotros todos, y gracias, Bernardino. Primero, felicitarte por el trabajo. Hay algunos aspectos que me gustaría señalar y por los que realmente se te tiene que felicitar a ti y al resto de autores. También pedirte disculpas, ahora que sabes que yo fui uno de los revisores, espero no haber sido demasiado duro, pero ya has visto que al final lo han aceptado, o sea que ya puedes imaginar que el consejo o mi opinión fue positiva. Y realmente fue positiva porque es un trabajo que aporta al tratamiento de la EPOC. Y destacar que es difícil ya hacer un trabajo con tantos pacientes, con un seguimiento estrecho, haciendo las pruebas de forma prospectiva, y por lo que he visto, casi 300 eran solo ya de tu centro, lo cual realmente es, como repito de nuevo, un gran trabajo. Yo lo que destacaría es, primero, que nos ayuda a identificar pacientes de mayor riesgo y aporta en este debate de si los eosinófilos o los T2 realmente es un marcador de más riesgo de adicción o no. Y precisamente, por ejemplo, Bernardino, junto conmigo y otros, publicamos en archivos también hace un año en la gran base de datos de Cataluña del CIDIA que no había una relación en esa población, en una población de primaria más leves, menos agudizadores. Es lo que nos está diciendo que a lo mejor, como estos marcadores solos, probablemente no son suficientes, pero junto con otros factores nos pueden ayudar. Decía que uno de los aspectos importantes es la realización, el diseño y después también qué aporta en este debate. También debo decir que hay algunos aspectos aspectos que nos abren preguntas, nos abren interrogantes. Y quería aprovechar que está aquí Bernardino para lanzarle algunos, a ver, él que habrá pensado mucho sobre esto, que nos pueda indicar un poco más allá de lo que hay escrito. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que en una de las figuras, es una figura de Kaplan-Meier, y realmente hay una diferencia muy importante entre los T2 positivo y T2 negativo en cuanto al tiempo hasta la primera agudización y al riesgo de agudización. Entonces, por ahí parecería que sí, son muy predictores, pero tal como él ha dicho, cuando ves la capacidad predictiva por el área bajo la curva, el área bajo la curva no es espectacular, parece un poco contradictorio. Ya sé que son aspectos diferentes del análisis, pero a la hora del médico práctico, ¿con qué se quedan? ¿Sirven mucho, sirven poco, un poco? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sirven algo, pero no es el principal factor que hace que un paciente tenga exacerbaciones. Idealmente, lo lógico sería que el paciente que tuviera inflamación T2, su exacerbación fuera también T2, o fuera una exacerbación de un perfil T2. Y sabemos que en el asma esto sí sucede, pero en la EPOC las exacerbaciones suelen tener una etiología primero más variada y principalmente son virales, bacterianas, por contaminación. Son mecanismos mucho más heterogéneos, por ejemplo, que en el asma. Y yo creo que eso explica por qué tener un biomarcador alto, da igual que sea el eosinófilo o tener el FeNO alto, sí que es verdad que te incrementa un poco el riesgo de tener una exacerbación y sería un paciente que a lo mejor deberías de tener un poco más de vigilancia, pero probablemente te va a detectar solamente aquellas exacerbaciones que sean T2 en el futuro, no las que el paciente coja un virus de la gripe, como estamos ahora en este tiempo, o coja un hemófilus y adquiere una cepa nueva de hemófilus. Yo creo que eso es probablemente la debilidad que tienen estos biomarcadores, que cuando vamos a hablar después de las exacerbaciones, claro, estas exacerbaciones se han recogido como se recogen habitualmente, pero no hemos clasificado, por ejemplo, cuántas de estas exacerbaciones eran puramente T2 o cuántas eran virales, mediadas por virus, etcétera. Y creo que esa es probablemente la explicación. O sea, que a la pregunta para el clínico diría, bueno, ¿te puede ayudar algo en la consulta? Es un paciente que probablemente tenga un riesgo mayor, pero todo lo tienes que poner en contexto. A lo mejor el paciente no tiene ningún biomarcador T2 y coge el virus de la gripe y te ingresa en el hospital. Pero sí que te añade algo más, es una prueba que te añade un poquito más de información de riesgo futuro.
Bernardino, ya has comentado antes que este trabajo sigue una línea de investigación que ya habías comenzado y que ya habías hecho más estudios sobre este tema. Y en este sentido, el punto de corte de FeNO que ya has utilizado no es nuevo, ya lo habías utilizado antes. Ahora, ¿este punto de corte es el definitivo? ¿Es el que nos resulta más útil en el paciente con EPOC?
El punto de corte, que son 20 ppb, para la gente de asma probablemente dicen que esto es muy bajo, pero realmente es una distribución, cuando tú lo miras en pacientes con EPOC, con tratamiento e independientemente del tabaquismo, porque el tabaquismo sabemos que cuando son fumadores activos los niveles de FeNO son más bajos, pero para la consulta general tener más de 20 ppb, sobre todo si es persistente en el tiempo, sí que incrementa el riesgo de tener exacerbaciones, que eso lo publicamos en el ERJ hace ya algunos años. Los pacientes que son lo que antes se llamaban fenotipo mixto suelen tener el FeNO más alto también, y en este estudio también lo hemos visto. De hecho, utilizando esta misma base de datos, el año pasado en el Congreso de SEPA, miramos solamente una determinación, tener 20 ppb a corto plazo, ¿qué implica? Y ya se veía también una señal clara de tener un mayor riesgo de exacerbación en los meses siguientes a 90 días. Entonces, yo creo que es un buen punto de corte porque es fácil, no es un número difícil de recordar, y que hay que saber que no es exactamente igual que el del asma, que en el asma sabéis que los puntos de corte son distintos tanto para el diagnóstico de asma como para la respuesta al tratamiento. Y también tengo que decir que otros estudios también han mirado y aproximadamente ellos pueden utilizar otros puntos de corte, pero siempre están en torno a 20, 25, más o menos ahí. O sea que yo creo que cuando tienes un paciente, si puede utilizar la medición de FeNO y lo mides y el paciente tiene 30, 35, probablemente sea un paciente de este tipo que tenga un poquito más de riesgo de tener una exacerbación en los meses siguientes.
Si me permites, Miriam, yo en relación a esto quería también preguntarte, porque uno de los aspectos, si me permites, debilidades que le veía a la utilización del FeNO es que en vuestra metodología, para decir si un paciente era T2 alto, necesitabais dos mediciones separadas 6 meses. Claro, esto en la práctica tienes que esperarte 6 meses para diagnosticar el riesgo de un paciente. Ahora has dicho, me ha parecido entender, que habéis analizado después de una sola medición. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Sabiendo que eres tú, ahora entiendo perfectamente todo. Y entonces, gracias a los comentarios de este revisor, supongo que eras tú, efectivamente, porque la medición en este estudio son varias mediciones. Sabíamos que el FeNO podía variar y entonces teníamos miedo a incluir un paciente que tuviera un FeNO en un momento determinado y después hubiera tenido un FeNO más bajo, que puede pasar. Pero a raíz de un comentario, cuando estábamos preparando las comunicaciones para el Congreso de SEPAR del año pasado, estábamos en mitad también de esta revisión y un comentario, supongo que sería tuyo, de si mirábamos a corto plazo una sola determinación que pasaba, y efectivamente estuvimos mirando la base de datos y vemos que a 90 días una sola determinación de feno ya te incrementa algo riesgo, ¿verdad? Que son 90 días, que puede haber mucha variabilidad porque no es exactamente un año de seguimiento, pero a corto plazo creo que también podría dar alguna información al clínico.
Ahora, muy rápido, una pregunta para los dos, porque a muchos lectores lo que les va a interesar de este trabajo es el aspecto práctico, ¿no? La aplicabilidad que esto puede tener. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a dos de los grandes expertos en EPOC de nuestro país, vosotros utilizáis el feno en la consulta, ¿para qué os sirve? ¿Qué punto de calidad os da el feno a la hora de ver al paciente en la consulta de EPOC?
Si quieres, hablo yo, Marc, primero. Si utilizas el feno, entendiendo que ahora cada vez está más extendido en las consultas de neumología, puedes emplearlo también en pacientes con EPOC y te puede dar dos ideas. Una es un feno alto por encima de 20, pone al paciente, como hemos demostrado, en un riesgo mayor de tener exacerbaciones y sobre todo que sea un paciente en el que a lo mejor pueda influir utilizando un córtico inhalado durante unos meses, por ejemplo, si clásicamente no lo ha tenido. Podría servir. Y por otro lado también, esto no lo hemos comentado, pero esto ya viene de mi práctica de haber visto pacientes y haber utilizado el feno de forma habitual, también yo creo que te identifica a los pacientes que tienen una EPOC, digamos, infecciosa. O sea, pacientes con bronquiectasia, con infección bronquial crónica, suelen tener niveles de feno muy bajos. Entonces, yo creo que es una arma que el neumólogo que se dedica a la EPOC o que se dedica a la neumología en general y ve pacientes con asma y EPOC, si tiene la determinación, te puede ayudar y darte alguna información extra con respecto a lo que ya hacemos habitualmente en la consulta.
Yo, en cuanto a tu pregunta, la verdad es que rutinariamente no. Hemos estado planteándonos de utilizar dispositivos portátiles para hacerlo en la consulta, en cada visita, y estábamos ya muy madurando la idea y a punto cuando vino la pandemia, con todos los cambios que supuso, y desde entonces la verdad es que no lo hemos reemprendido. Utilizamos, sí, sistemáticamente siempre la eosinofilia, y es algo que nos ayuda mucho, y en todas nuestras consultas de EPOC es un aspecto crucial a la hora de identificar a los pacientes y dirigir el tratamiento, pero no tanto el feno, no tenemos experiencia y hasta ahora, hasta este trabajo de Bernardino y algún otro que ha aparecido, tampoco parecía que aportaran mucho más, entonces tampoco hemos tenido una urgencia en utilizarlo, pero realmente es algo que si se confirma que puede ser útil, tendremos que incorporar en el futuro.
Muchas gracias, Marc. Bueno, Bernardino, muy rápido, ¿qué mensaje para llevar a casa nos darías de este trabajo?
Sobre todo que si tiene la posibilidad de hacer determinaciones de feno a pacientes con EPOC, aparte de los sinófilos en sangre, que eso ya se hace, yo creo, de forma rutinaria, como dice Marc, en la consulta, se puede añadir alguna información extra sobre el riesgo de exacerbaciones y, sobre todo, sobre el riesgo de exacerbaciones graves en los siguientes meses.
Yo podría estar aquí horas hablando con vosotros, pero se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias a los dos. Ha sido un placer poder discutir este tema. Esperamos que a los lectores os resulte muy interesante, como a nosotros, la lectura de este artículo y nos vemos en otro podcast de Archivos de Bronconeumología.